Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 39 minutos. Sigue Antonio Ruiz en el partidazo. Estás por ahí, ¿verdad, Antonio?
Sí, aquí estamos.
Que se va a Liverpool a primera hora de la mañana, en principio sin novedades, aunque con una novedad deportiva importante. Recordemos, jugar al Atleti el miércoles a las 9 de la noche en Anfield, después del 1-0 de la ida. Y la novedad es lo que has contado hoy en la antena de la cadena COPE, que es la lesión de Morata.
Sí, novedad guión contratiempo, ¿no? Porque pensábamos que Morata había salido del partido contra el Sevilla con un golpe en el glúteo que se propinó, que se lo dio con Diego Carlos, el central sevillista. Por eso pensábamos que hoy no entrenaba y estaba en el gimnasio, pero alrededor de la una más o menos le han hecho unas pruebas y todavía no hay parte oficial, pero hemos podido saber en la cadena COPE que sufre un edema de isquiotibiales que no reviste mucha gravedad, pero que sí, desde luego, compromete por la inmediatez del partido seriamente su concurso el miércoles en Anfield. Hay que decir que Morata, también lo hemos contado hoy, no es la primera vez que forzaría para jugar no estando bien, porque me cuentan que el partido Atlético de Villarreal de hace muy poquito jugó con un pie absolutamente amoratado desde el tobillo hasta las uñas de los del pie, prácticamente, bueno, él quería jugar, no quería dejar a su equipo tirado y además jugó y lo hizo muy bien. Ahora no sé si es el caso, porque yo creo que tiene que haber un cónclave mañana. Desde luego mañana parece que va a formar parte de la expedición que viaje a Anfield, pero el médico, el Cholo y el propio jugador tendrán que decidir seguramente mañana por la tarde. En el entrenamiento está programado a las 7:15 en Anfield. Digo, en ese momento, pues verán si tiene alguna posibilidad.
Ya saben ustedes que está lesionado Alisson, el portero titular del Liverpool. Tiene una lesión en la cadera y nada, tiene que jugar en la portería Adrián. ¡Hola, Adrián!
Hola, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Estás despierto todavía?
Sí, aguantando por charlar un ratito con vosotros.
Eso está bien. Porque tú te duermes antes, ¿no? Tú planchas la oreja muy prontito.
Sí, normalmente a las 10 ya estamos en la camita, tenemos dos niños pequeños y tienen que ir al cole, así que tenemos rutina británica aquí también.
O sea, que te has hecho guiri, vamos, o sea, que ya eres un inglés más. ¿Cenas a las 7 de la tarde y todo eso?
No tanto, 8:30, 9 más o menos.
Vale. ¿Y qué, ves la televisión española allí o no?
Sí, la tenemos. Tenemos un aparato aquí que vemos toda la televisión española, así que estamos al tanto de todo lo que pase por allí.
Vale. Sabes que está la situación aquí chunga, ¿no?, con lo del coronavirus. Hemos tratado mucho en el programa del asunto. No sé si allí hay cierto temor a la llegada del Atlético de Madrid y la expedición de españoles y todo eso, ¿o todavía no?
No, a ver, yo creo que la situación está prácticamente en Europa igual de jodida. Quizá en Italia está un poco peor y están tomando medidas ya bastante extremas. Pero bueno, aquí de momento hay que mantener la calma también, igual que en España, bueno, aceptando la realidad y lo que está ocurriendo, pero obviamente tampoco alarmar a todo el mundo más de la cuenta, porque al final lo que pasa es que se puede crear un problema mayor, ¿no?
Ya. En la Premier creo que no se saluda ahora, no se da la mano, creo, en el acto protocolario del inicio del partido. ¿Mañana o pasado tenéis pensado saludar a los jugadores del Atleti dando la mano? ¿O se da el codo, el pie, o qué vais a hacer?
Pues mira, no tengo ni idea. La verdad es que fue un poco extraño lo del otro día, así que suspendiera ese saludo y... Bueno, a ver, es extraño porque ya te digo, después tenemos contacto en el campo, en los cornes, ya ves, hay agarrones, claro. Hay bastante contacto físico y bueno, que un saludo o quizás así un puño como quizás nos damos nosotros, no creo que esté malamente, pero yo creo que también un poco para concienciar a la gente de mantener un poco el contacto físico cada vez un poco más lejano, como bien dice ahora, mantener la distancia. Y bueno, pues tuvimos que mantenerla, aunque sea en el saludo previo, ¿no?
¿Habéis entrenado hoy? Sí, ¿no?
Sí, hemos entrenado esta tarde.
¿Qué estáis preparando? ¿Chivanos algo?
Hombre, el secreto no te lo puedo decir, el secreto está en la masa.
El secreto en la masa, sí.
Pero, estamos preparando el partido de la mejor manera posible. Hace 2 días apenas hemos jugado un partido de liga, igual que el Atleti también. Pues jugó un partido duro contra el Sevilla, nosotros nos tocó también un partido complicado en casa que necesitamos cambiar esa dinámica un poco negativa que teníamos y lo conseguimos, ¿no? Y bueno, pues desde hoy pues preparando un partido que va a ser de lo más importante esta temporada, ¿no?
Pero, ¿la idea qué es? ¿A saco desde el principio o tranquilidad, sin angustiarse, que tampoco es una remontada de estas de que haya que meter tres goles?
Bueno, a ver, yo creo que tú has visto bastantes veces el Liverpool jugar, sí, y de sí. Eso de tranquilidad nada, y nada. Menos en Anfield, ¿no? Creo que desde que pite el árbitro el primer segundo en que toquen el balón ellos o nosotros, la intensidad va a ser lo número uno, ¿no? Yo creo que por parte del Atlético también esa intensidad que le caracteriza a ellos pues va a estar ahí viva y va a ser una eliminatoria bonita, ¿no? Está abierto, es verdad que el Atlético tiene ese 1-0 a favor de la ida, pero bueno, Anfield es un estadio complicado y bueno, esperemos hacérselo pasar mal.
¿Cómo notas a la gente en la calle? ¿Están muy metidos en convertir Anfield en una caldera pasado mañana?
Sí, sí, totalmente. Sí que es verdad que la gente, bueno, está muy ilusionada con culminar la Premier League lo antes posible, porque ya, como ya sabes, son 30 años atrás que no se gana.
Pues ya la tenéis ganada,
título.
Ya la tenéis ganada, hombre.
Y, sí, pero bueno, todavía nos quedan 4, 5, 6 puntos para culminarla. Entonces, sí que es verdad que hay que cambiar el chip, ya desde hoy pues ha sido el primer entrenamiento, pero sí que se siente pues la afición que está bastante ilusionada, ¿no? Porque llegue el miércoles por la noche.
Adri, ¿qué pasa? Fenómeno, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Antoñito?
Oye,
muy buena.
Yo no le tengo miedo al coronavirus, pero sí te tengo miedo a ti, tío, porque los caprichos del destino hablan y hablan claramente de que los últimos éxitos, grandes éxitos del Liverpool coinciden contigo en la portería, tío. No podía haberse lesionado a Alisson en otro momento, claro. Tenía que haber caído ahora.
A ver, Antoñito, tú me conoces y, sí. Y los currantes, al final, antes o después te llega tu oportunidad. Y bueno, yo creo que el destino me ha traído esta oportunidad. Es verdad que por una desgracia de un compañero, una lesión de Alisson, pues una pequeña roturilla que lo va a tener una semana fuera. Y bueno, se me planta una oportunidad nueva por delante. Ya empecé la temporada y bueno, dejé el nivel alto, como yo quería dejarlo en mi llegada. Y bueno, ahora tenemos pues quizá una parte más bonita de la liga, ¿no? Culminar la Premier League, que la tenemos a un paso, y esta eliminatoria contra el Atlético que va a ser bastante bonita.
¿Estás nervioso?
No, a ver, con 33 años y tantos partidos que tengo a la espalda, y obviamente no tengo ese bagaje en Champions League como otros jugadores, pero ya he jugado otros partidos antes, a principio de temporada, y bueno, será una noche para recordar, por supuesto, y esperemos que sea bonito en nuestro lado, ¿no?
Hablando de miedos, Adri, sabes que Morata está en duda porque ha sufrido un edema muscular. ¿Quién te da más miedo, Morata o Costa? ¿O los dos o ninguno?
A ver, sinceramente son dos grandes delanteros y los dos son peligrosos, cada uno con sus cualidades. Y que no esté Morata, pues una pena, ¿no? El pobre que no pueda estar, si es verdad, ¿no?
Se va a decidir a última hora, sí.
Son dos grandes delanteros y bueno, si no, el Atleti tiene mucho más artillería ahí que puede sacar, ¿no?
¿Cuántas entradas os da el Liverpool a los jugadores del Liverpool para partidos como el de pasado mañana?
¿Entrada gratis te refieres?
Bueno, no sé, gratis o pago.
Bueno, gratis.
¿Ya te va a pedir algo? No.
No te voy a pedir nada, pero por curiosidad, porque como está todo tan solicitado, digo yo, a ver cuántas tiene el portero del Liverpool.
Si tú necesitas alguna, yo te la puedo gestionar rápidamente.
No, de verdad que no, te lo agradezco, pero no. ¿Pero cuántas os dan?
No, a ver, gratis para familia nos dan 4 o 5 a cada uno, pero sí. Después podemos comprar varias más. Pero este partido yo creo que va a estar todo agotado. Ya nos han dicho que sí, prácticamente sí. No hay.
A ver si ve Luis Enrique partidos del Liverpool, ¿no?
Sí,
yo creo que los verá también. Yo creo que Luis Enrique le gusta la Premier League y también lo ve, sí que es verdad.
Es que está ahí la portería de la Eurocopa está un poco...
Está ahí en el aire.
Un poco en el aire, ¿no? Menos mal. Bueno, Kepa ha empezado a jugar otra vez. Está De Gea, pero bueno, está ahí el puesto de tercer portero que no sabemos muy bien para dónde va a ir.
Sí, ya está ventilado Pau López, ¿no?
Bueno, vamos a verlo.
Sí, a ver, sí que es verdad que tenemos grandes porteros y ahora mismo pues los tres que llevan yendo asiduamente pues son estos tres que comentan, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a cansar de trabajar, de hacerlo bien por si puede llegar esa otra nueva oportunidad en la selección, ¿por qué no?
Vale. ¿Mañana qué hacéis? ¿Dormís juntos el equipo o cada uno en su casa? ¿Cómo hace Klopp?
No, al ser partido por la noche, cada uno duerme en su casa, tranquilo, con la familia y sin menear mucho más ambiente de lo que hay con el coronavirus, así que cada uno en su casa, tranquilito, y estamos todos a salvo. Para el miércoles está fresco.
Vale, vale.
Mándame la dirección para comer, que se te ha olvidado. El otro día me dijiste, te mando, que te gusta, tal, y ya te lo he puesto
es
ahí.
Es verdad, Antoñito, es verdad. Mándamela. Pero tú sabes que el Liverpool no es la sede mundial de la gastronomía, así que tengo que buscar bien.
Ya lo sé, ya he ido muchas veces, ya lo sé.
¿Está lloviendo en Liverpool, por cierto?
Sí, un poquito, ese chiribiri de siempre, como es normal.
¿Cuánto hace que no ves el sol?
El sol, mira, pues hace 2 días salió, pero calienta poco, es de cartón.
Vale, vale. Adrián, te mandamos un abrazo desde el partidazo. Te deseo suerte, pero claro, como puedes entender, nosotros queremos que pase el Atleti. Así que nada, un abrazo.
Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, Adrián. A esta hora no hemos contado todavía una de las noticias del día. Alcalá.
Buenas.
¿Se ha dormido?
No, es que pensé que estabas haciendo una pausa para decir tú una de las noticias del día, que efectivamente parece ya del mes pasado. A la velocidad a la que va esto, parecía por la mañana que iba a ser una de las noticias del día. Nos estamos refiriendo al encuentro Iker Casillas y Irene Lozano, ¿verdad?
Efectivamente.
¡Mangazo!
Después de lo que anunció Alcalá en la cadena COPE
el
pasado viernes.
Bueno, ya contamos el viernes que la decisión del Consejo Superior de Deportes, por cierto, se publica y se hace oficial en los organismos del Estado mañana es oficial. La cadena COPE lo adelantó a las 7 de la tarde del pasado viernes, como viene siendo habitual.
O sea, mañana sale en el BOE.
Mañana sale en las publicaciones oficiales, en el BOE, sí.
Yo, mañana leeremos el BOE adelanto, desayunando, lees el BOE, pues...
Sí, lo leemos todas las mañanas y podrás ver cómo se han adelantado las elecciones en el fútbol y en el baloncesto. Bueno, pues esa decisión le sentó muy mal a uno de los candidatos, a Iker Casillas, que pidió una reunión. Hay que decir que la reunión la había pedido no exactamente a raíz de la decisión del viernes, sino que como Iker ya se barruntaba lo que podía ocurrir, lo había pedido con anterioridad y se la concedieron para la mañana de hoy. Han sido 60 minutos de reunión, Juanma. Ha llegado con ropa informal y en un Cabify, en transporte público, Iker Casillas al Consejo es un poquitín antes de la 1 de la tarde.
¿Por qué sabes que era un Cabify?
Porque le he preguntado al conductor. Porque yo tengo la pedrada siempre de si vas en Uber o en Cabify. Y entonces le he preguntado al conductor si el vehículo era un vehículo negro con el VTC detrás y he preguntado si era Uber o Cabify. Era Cabify. Yo es que...
No sé si sabes que muchas veces son los mismos, ¿sabes, no? Que,
no lo sé.
Sí, los conductores activan la aplicación de Uber o la aplicación de Cabify para coger a sus clientes.
¿En
vale.
serio?
Sí.
¿Y se lo dices ahora?
Yo lo pregunto, cierro paréntesis, porque yo tengo una pedrada de que yo prefiero Uber porque es de nacionalidad norteamericana, pero vamos, que es una tontería. Entonces, pues pregunto si es Uber o es Cabify. Era Cabify.
¿Y Cabify de dónde es?
Español. Entonces ha llegado Iker Casillas en su Cabify a la 1 y a las 2 de la tarde, justo a las 2 en punto de la tarde, daba por terminada la reunión en la primera planta de la sede del Consejo con Irene Lozano. Según las dos partes, en esto coinciden las versiones, como no ha hablado prácticamente ni uno ni otra, pues ha habido que hacer ahí contactos con los entornos y con los teléfonos y el WhatsApp. Según las dos partes, una reunión cordial, una reunión educada de 60 minutos con un momento tenso, exactamente cuando Iker le ha hecho saber a Irene Lozano que está muy enfadado y tremendamente molesto por la decisión de adelantar las elecciones al mes de mayo o mes de junio en la Federación Española de Fútbol. Iker Casillas cree, y así se lo ha dicho en el momento más tenso de la reunión a Irene Lozano, que esa decisión de adelantar de antes de los Juegos Olímpicos claramente es perjudicial para Iker Casillas y claramente es beneficiosa para su rival, para el presidente que busca la reelección, Luis Rubiales. Así que ese ha sido el momento de más tensión, el enfado de Iker Casillas, trasladado oficialmente a la presidenta del Consejo, y la gran pregunta ahora mismo que sobrevuela este tema de las elecciones de la Federación, Juanma, es si Iker Casillas va a seguir adelante o si Iker Casillas va a tirar la toalla. A las 2 de la tarde, como te digo, salía en medio de una nube de cámaras y de fotógrafos, sin muchas ganas de hablar, no se ha parado a hacer declaraciones y le hemos arrancado como hemos podido que él dice que sigue en la carrera electoral.
Iker, ¿te vas a retirar de la carrera electoral?
¿Todo esto después de una hora de reunión?
Dinos una frase, por favor.
Bien, de verdad, en serio, pero muy bien. Cuida que te caes.
¿Pero te vas a retirar de la carrera o no?
No, calma, que no.
Igual. ¿Vas a ir hasta el final a pesar del adelanto o no?
Sí, ya lo dije ya. Iker, ya lo avisé por el tweet.
Bueno, lo avisó por un tweet.
Es un poco extraña esta actitud de Casillas de... no comparecer tranquilamente, o que sea para responder dos, tres preguntas sobre la reunión, ¿no?
Sí, todo
porque recordemos que es un candidato. Sí. O sea, es un candidato a presidir la federación. Y es que no dice ni esta boca es mía.
No, desde el principio esta candidatura está rodeada de ese misterio.
¿Qué problema tiene Casillas en salir y decir, estoy de acuerdo con esto, con esto, si eso en realidad es publicidad para su candidatura? No entiendo el asesoramiento que está recibiendo Casillas en temas de comunicación.
¿Quieres que te dé mi opinión?
Sí.
Yo creo que Casillas todavía no sabe qué decir. Casillas está recibiendo clases de cómo tiene que comunicar, cómo tiene que recibir.
Si Casillas lleva 20 años comunicando.
Claro. Ya, hombre, como jugador. Cuidado. Una cosa es salir a rueda de prensa con Juanma Castaño a ponerte el micrófono y a decir que hoy no he parado, que no ha podido ser. Y otra cosa es comunicar. Comunicar, comunica Rubiales. Comunicar, comunica Tebas. De momento Casillas no comunica. Lo que tiene que comunicar, a lo mejor dentro de unos meses, pues sí, pero ahora no.
Bueno, yo quiero decir que
tú comunicas a pesar bien, de... sigue comunicando.
Sí, yo comunico bastante bien. Por lo menos se me entiende casi todo. Lo que ha dicho Iker Casillas de que continúa... Quiero decir simplemente que, bueno, el mundo de Iker Casillas a veces es un poco complicado. También Iker Casillas a sus amigos de la prensa, tiene buenos amigos en medios de comunicación, les dijo que no se presentaba porque yo máquina estoy con el corazón y tal. Alguno incluso de los amigos periodistas de Iker lo dijo en antena. No, Iker no se presenta, está con el corazón, máquina. Y luego, pues... dejó al periodista con
la máquina, sí.
Así que ahora Iker dice que sigue adelante en la carrera electoral, pero de momento, o por
yo
ahora.
Estoy de acuerdo,
porque
yo estoy de acuerdo.
esto quiero verlo. Vuelvo a recordar lo que digo muchos días, el CIS, hay dos CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas de Tezanos, que siempre da ganador al PSOE, y el CIS de Rubiales, que también da una serie de datos, y el CIS de Rubiales y el sondeo de la Federación indica que si hubiera elecciones ahora, el resultado sería Rubiales 114, Iker 34. No, Rubiales 110, Iker 34. Así que yo no sé si...
Esto lo dice el CIS de Rubiales.
El CIS de Rubiales, sí.
¿Quién lo publica esto?
Son sondeos que se hacen en Las Rozas.
El BOE lo pone. Lo
hay que decirle al CIS de Rubiales que hay que establecer la asamblea, que todavía no sabes quién va a votar.
Ya, pero bueno,
¿qué noticia querías decir tú?
Bueno, nada, que...
Comunica.
Que la noticia puede ser, Juanma, que la Eurocopa puede empezar sin presidente de la Federación.
Un drama.
El calendario electoral es el 25 de marzo. El 25 de marzo dimite Rubiales, se convoca a las elecciones. Serían el 8 de junio, la Eurocopa arranca el 12, si no hay recursos. Lo normal es que haya recursos y que se vayan al 17 de junio.
No hay problema.
Esto empieza el 12, como tú decías, con el Turquía-Italia. El 15 juega España contra Suecia. O sea, serían entre el partido de Suecia y el partido de Polonia, miércoles. Y a todo esto, con los jugadores que
allí
en teoría...
¿Allí concentrados?
No. Con los jugadores de primera y segunda B y tercera...
En Ibiza.
El 17 de junio, efectivamente, no, en Ibiza o en La Habana.
No, en Ibiza.
Claro.
Ibiza.
Bueno, donde se vayan de vacaciones.
Jugando los ascensos.
O, efectivamente. Bueno, en ese caso sí podrían ir. La historia sería que, claro, los jugadores, el voto de los jugadores, en teoría va para Casillas mayoritariamente. Con lo cual, si la votación es el 17 de junio, claro, sin jugadores, algunos en la Eurocopa que también podrían votar, entrenadores, que a lo mejor tampoco están, pues estamos hablando de más de un 60% de la asamblea, o sea que esto beneficia claramente a Rubiales. Y ha habido un tuit de Tebas, que está muy implicado en todos estos asuntos.
Pero no decía que él no estaba...
Sí, Tebas está en todo. Está en el coronavirus, está en la federación, bueno. Ha habido un tuit de Tebas, de Javier Tebas Medrano. Los goles no solo se meten en un campo de fútbol, también se meten en la resolución del anticipo electoral de la federación. @LozanoIrene, mencionada para que se entere. No es cierto que haya ninguna fecha para unas primarias en la UEFA, ya menos en enero de 2022. ¿Dónde sale esta novedosa información? Y es que Irene Lozano ha dicho que se adelantan porque en enero de 2022 se toma la decisión de si España va a albergar un mundial o no.
Rubiales tiene muy buena relación con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno. Irene Lozano es mano derecha de Pedro Sánchez.
Pues ya lo
ves. Blanco y botella como
no. Quiero decir, o sea, podemos dibujar esto con una complejidad de resoluciones tal, pero al final, de verdad, es Pedro Sánchez y Rubiales tienen buena relación. Irene Lozano es la persona que le hizo la biografía a Pedro Sánchez y tiene, es, vamos, está puesta por Pedro Sánchez ahí. Lo cual me parece lógico, por cierto, porque es un cargo gubernamental y por tanto ponen
no, por
a
lo
gente
que sabe de deporte no está, eso seguro.
Bueno, pues está. El caso es que esto se veía venir.
Pero entonces la pregunta que yo hiciera.
No, la pregunta es: ¿quién le recomendó a Casillas que se presentara presidente de la Federación?
Como lo ha explicado,
Tebas. Pues, no lo ha dicho Iker, pero sí lo ha dicho, sí lo he dicho yo. Tebas.
Vale, ¿qué decías, Mónica?
No, que por la misma razón Iker Casillas es embajador de la Liga, ¿no? Icon de la Liga.
¿Y?
Ah, pero Mónica, no, vamos no a ver una cosa.
Porque si establecemos relaciones, hay que establecerlas en...
Bueno, hombre, pero eso ya se sabía.
Pero a ver una cosa, yo lo que te digo...
El otro es Icon de la Liga.
Los comunicadores de Casillas y todos los que rodean a Casillas, ese señor es un tipo muy importante en el deporte español, no en el fútbol, para meterse en esta chorrada.
Rarísimo.
No de incierto.
Que
vas
a pasar. Sobre todo que es que
de cao en el primer asalto.
No le hemos escuchado todavía. No
claro, es que ese es el problema.
Ni siquiera le hemos escuchado retirarse del fútbol. Es que esto conviene recordarlo.
Y preguntarle por qué es se presenta, qué atractivo le encuentra él a presentarse
a
las elecciones
claro,
a la presidencia de la Federación.
Claro. Bueno, esto es lo extraño.
Dará una entrevista,
Esperemos que dé más de una.
A ver si no se va a retirar antes de la entrevista.
No sé dónde, pero dará una entrevista. Al menos una, vamos.
En la tuerca.
Sí, pero no es el comportamiento normal de alguien que aspira a presidir
Es raro. Cuando alguien está en campaña, lo que hace es llamar a los medios para que le entrevisten. Cuando estás en campaña, es como cuando están los actores vendiendo un disco, una peli, o los cantantes vendiendo un disco.
Y teóricamente
para todos los sitios.
Y teóricamente vas por detrás. Y teóricamente vas por
detrás.
No eres
tienes que comerle terreno. Cada día que pasa sin que Iker no salga diciendo esto o lo otro, es un día perdido. Es un día perdido.
Igual no hay elecciones.
Pues no te extrañe.
Digo yo.
No te extrañe. ¿Qué? ¿Alguien quiere decir algo más?
Se puede impugnar y se puede anular el proceso, ¿eh? Tampoco os extrañe, ¿eh? Que con el porro este que estamos viendo de todo.
Una cosa, todo esto para no hablar del Madrid.
Hombre, lo que
hora y pico con el coronavirus, luego el Liverpool Atlético Madrid.
Lo ha dicho algún oyente.
¿Qué dicen los oyentes? No, pero vamos a hablar del Madrid. Espera un segundo. No te vayas, Ciro. Ciro, a estas horas vamos a hablar del Madrid. Espera.
Varios nos decían eso, que utilizábamos el coronavirus para no hablar de la debacle del Madrid ayer. Dice un oyente, es curioso porque tengo una historia que enlaza a Adrián San Miguel con el partidazo. Resulta que en 2014, en el extinto partido de las 12, se sortearon unas entradas para ver a Hueco en Londres. Y yo gané esas entradas. Una vez en el concierto, me encontré a Adrián que jugaba en el West Ham y tuvimos una conversación francamente interesante durante el concierto. Nos dice este oyente.
Una historia muy entrañable.
Hombre... No ha dicho que fuera entrañable, ha dicho que conectaba a las dos.
Vale.
Valen dice, estas Navidades los Reyes Magos me regalaron unas entradas para el Real Madrid-Mallorca. Por fin iba a cumplir mi sueño de ver jugar al Madrid en el Bernabéu. Cada día veo más oscuro mi sueño por culpa del maldito coronavirus. Gane quien gane esta Champions, la competición ya está adulterada, dice otro. No puede ser que en una eliminatoria un equipo tenga el apoyo de sus aficionados y a la vuelta su rival no pueda contar con su público. Carlos dice que si la Federación decide jugar la final de Copa a puerta cerrada, sería absurdo jugarla en la Cartuja. Lo lógico sería que se jugase en Mendizorroza, por ejemplo. Juanjo dice, ¿y los conductores de autobuses qué? Manejamos dinero, pasan por delante de nosotros 400 personas al día y seguro que seguiremos trabajando, no como los profesores. Y Diego dice, con lo que me cuesta ligar, estoy yo para dejar de dar besos. Juanma, no me fastidies.
Bueno, hombre... Habrá que... Es un periodo breve, se supone. No vamos a estar toda la vida sin abrazarnos y sin darnos besos.
Bueno, y se pueden asumir riesgos también.
Es pues un ayuno.
Te bañas en jabón, te desinfectas y luego das un beso. No sé, porque es verdad, la boca...
Qué asco tanto jabón, Ayush.
Sí. Bueno, oye... Pues que aguante un poco, hombre, que ya se pasará el coronavirus.
Depende de la estancia.
Sí. ¿Está preparado Miguelito? ¿Miguelito?
Por favor, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Anda, que
danos
también,
luz, Miguelito.
Ponerte a hablar
luz
del Madrid a la 1 y 2 de la mañana manda muchas
menos
narices.
Menos mal que perdió el Madrid. Oye,
hay muchos oyentes que nos acusan constantemente de que solo hablamos del Madrid cuando van mal las cosas.
Pues sí, también tienes razón.
1 y 2 de la mañana, Miguelito. 1 y 2 de la mañana. Y lo que te rondaré.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. noche en la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando. Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Lo piensan en esos momentos.
Abren la puerta al conocimiento.
Estoy en Milán, a una hora de coche del punto central donde se han producido los contagios de coronavirus. Hay una gran preocupación.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RC Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody.
1:06, sigue todo el equipo de opinión del partidazo y se incorpora Miguelito para contarnos cómo ha sido el día después de la derrota del Real Madrid en Sevilla ante el Betis. Bueno, creo que les ha dado descanso a Zidane, ¿es así?
Sí, sí, sí.
Y juegan bueno, el viernes.
Sí. Exacto, hay tres entrenamientos, ya sabes que esto...
Tira que libras.
La opinión
vamos.
Pública no se entiende muy bien, pero...
No, ni la opinión pública ni la opinión privada de arriba en el club, me parece que no la entiende muy bien.
No, eso. No, eso, desde luego, cuando después de una derrota y a descanso, eso es difícil de entender.
Eso es un poco eso es un poco paleto, lo que estamos
diciendo. ¿Y qué barba?
Claro, claro.
¿Qué es paleto?
El decir, les da un día libre después de haber perdido, coño, tendrán que descansar, joder, esos planes están determinados antes, y si gana, que les das dos días de descanso.
Perdona, que estamos diciendo solo, no estamos diciendo que estemos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Estamos diciendo que esto no sienta bien ni a la gente de la calle ni a la gente de arriba del club.
Y yo estoy diciendo que eso es un pensamiento pareto.
Oye, eso le pasó mucha factura en su día, por ejemplo, a Ancelotti. Y Zidane se le ha preguntado también en algún momento esta temporada por esa situación. Dice que el descanso también forma parte de la planificación y que hay que dárselo a
Miguelito,
los jugadores.
Es un trabajo. Si la semana
es que
pasada...
si llegan a ganar les das tres días. No.
Claro. No, la semana pasada
tiene que haber tres entrenamientos.
Pues por eso,
claro.
Que la semana pasada descansaron dos días, entrenaron cuatro, hicieron la mona que parecía que andaban. O sea, que no, vamos a dejarlo.
Si
a lo mejor si descansan
también
siete...
ayer, Tomás. O sea, si eso lo piensa la gente,
claro,
si está muy bien.
Descansaron
todo esto,
ayer, pero... está bien
bueno,
dicho.
Pues nada,
claro.
Que no descansen. Entonces, no.
Ayer también descansaron.
No, sí, bueno, no vamos a dejar a Miguelito que cuente un poco de información. A ver, Miguel.
He tenido oportunidad de intercambiar algún WhatsApp con algún jugador del Real Madrid que sigue dándole vueltas a lo sucedido ayer en Sevilla. No le encuentra explicación. Ya sabes que ayer reconocieron, pues, Sergio Ramos, Varane y Casemiro la superioridad del Betis. Hablaban de intensidad, de falta de chispa.
Pero
fíjate,
Miguelito, es que eso
comparecía...
es peor todavía. O sea, que salgan y digan, no, reconocemos. Es que es el. Ya es que para la gente. Es para echarse las manos a la cabeza y decir, pero bueno, ¿en dónde estamos? ¿En qué país vivimos?
Sería peor que no lo reconocieran, ¿no, Siro? Sería peor que todavía, que sería peor que no lo reconocieran.
No, ya, pero claro, no sé si es peor que lo reconocieran, porque si por lo menos dices, mira, oye, es que nos hemos perdido, no nos hemos enterado, no, pero claro, que tú mismo reconozcas que no ha habido la intensidad, que no ha habido la concentración, que no ha habido todo lo que no hubo ayer, o sea, yo creo que es peor todavía. Porque dices, coño, pues ponle lo que le tienes que poner, chaval. O sea, si te estás dando cuenta de que no habéis puesto lo que tenías que poner, pues ponerlo.
No, pero fíjate, la preocupación ahora mismo pasa por dos resonancias magnéticas que van a tener lugar en el día de mañana. Dos lesionados dejó el partido, aparte
sobre
de la mala
una.
Imagen y la derrota. Courtois y Marcelo. Courtois acabó el partido renqueante con molestias en el muslo izquierdo, no se lesiona desde pretemporada cuando sufrió un esguince de tobillo, y lo de Marcelo pues es ya bastante habitual porque es la quinta lesión muscular del brasileño esta temporada. La verdad es que ha tenido una en septiembre, otra en octubre, otra en noviembre, otra en diciembre y otra en marzo. Es en el isquio de la pierna izquierda y hay preocupación en el club porque a poco que tengan micro roturas o algo así, pues no solo se pueden perder el Real Madrid-Eibar del viernes, sino esa vuelta en Manchester. Espera Zidane recuperar para estos dos partidos a tres jugadores que no pudieron viajar a Sevilla, el caso de Isco, que arrastra una lumbalgia, y el caso de Carvajal y Nacho, que tenían una gripe, pero insisto, mucha preocupación. Vamos a ver qué dicen mañana esas pruebas médicas y a ver si Marcelo y Courtois pueden estar a disposición de Zidane para los próximos partidos.
¿Mucho bajón, Siro?
Sí, pero sobre todo porque no es la primera vez. O sea, es que llega un momento que la gente al final dices, pero esto es una tomadura de pelo, ¿no? O sea, vale, la has pifiado, has dejado que te remonten cuatro puntos, que se ponga el Barça dos puntos o un punto por encima tuyo. Ganas al Barça después de una primera parte desastrosa. Y ayer resulta que lo mismo que vimos en la primera parte en el Bernabéu con el Barça se repite, pero en los 90 minutos. Y, o sea, es que claro, suena un poco a tomadura de pelo. Y cuando salen los jugadores y encima dicen, no, sí es verdad, si es que no hemos tenido la actitud, no hemos tenido no sé qué, dices, chico, o sea, ¿no os habéis enterado hasta el final del partido que no había actitud? En el descanso nadie os dijo, ni vosotros mismos os dijisteis de que os estaban pasando por encima y con de esa forma no se podía ganar.
Mónica,
dime.
¿Le viste la cara a Florentino cuando acabó el partido?
Sí.
Somos todo oídos.
El día de su cumpleaños.
Es que era el día de su cumpleaños, además. Sí, la cara, pero bueno, se la vi el día del Levante también, Juanma. Es que lo más sorprendente de todo es que esto pase después del subidón de ganar al Barça, ¿no? Sin hacer un gran partido, además. O sea, a mí es que de todo es lo que más me sorprendió. Pero bueno, Florentino ya lleva poniendo esa cara en varios partidos esta temporada, y últimamente muy seguido.
Sí.
O sea, que tenía la misma que el día del City, la misma que el día del Levante. La misma
es que
el día del Celta.
Madrid le habíamos visto jugar bien esta temporada. Y había roto, había una tendencia de tirar la liga en enero, en febrero, que parecía superada este año. Y por eso lo de ayer tiene menos explicación todavía.
¿Sabes qué pasa? Además, Juanma, y esto es información, que es que Florentino estaba convencido de que iban a ganar en campo del Betis. O sea, estaba convencido que le iban a hacer ese regalo. De cumpleaños, pues mira el regalo.
Es que ayer vi yo muy tocado es a Zidane. Lleva una estocada importante. Después, cuando atendía las elecciones con derecho, cuando pasó por la sala de prensa, porque en la previa, en la rueda de prensa de Valdebebas el pasado sábado, dijo en varias ocasiones durante la rueda de prensa que mañana hay que poner intensidad y hay que salir concentrado desde el principio. No sé si se lo temía después de una semana entera de trabajo, pero lo había dicho varias veces en la rueda de prensa, por supuesto en el vestuario, y como reconocieron incluso Sergio Ramos, no le hicieron ni caso los jugadores en el campo.
Lo cual es tremendo, y yo creo que es una cosa que solo pasa en el fútbol. Yo lo estoy meditando todo el día. Yo, que me ha gustado siempre todo lo que es el deporte, yo no considero un judoka, un jugador de balonmano, de baloncesto, no hablemos que de rugby. Es que se compite y se gana o se pierde. Tú estás citando equipos que el City le elimina al Madrid, puede ser incluso hasta normal. Yo pienso que es una eliminatoria igualada, viene a dar la primera vez, pues mira, te has ido. No sería capaz yo esto. Ahora, decir, yo voy al campo del Levante, al campo del Betis, recibo al Celta, y es como una especie de laissez-faire, que diría Benzema, ¿verdad? Es incomprensible, solo puede pasar en el fútbol con estos futbolistas. No hay ningún deporte más que pase eso. Ninguno.
Miguelito, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Mañana
hay un tipo, perdón, hay un tipo llamado Schwarman en el tenis, que es uno de mis hijos, pequeñito. Schwarman, sí.
El argentino.
Sí, que juega con Nadal y con Djokovic, y tal, sí, que Djokovic sí. le llega a la altura del huevecillo izquierdo.
Sí.
Es un hombrecillo que tiene unas pelotas ahí jugando y exigiendo a todo, corriendo, y pierde, coño, porque no hay más remedio que pierda. Pero esos son los personajes. Estos otros son gente de plástico.
Compañeros, gracias. Me quedo con Joseba y con el kilómetro 42. Deseo que lo escuchéis. Gracias por estar en el partidazo. Un abrazo a todos.
Adiós,
un abrazo.
Adiós.
El kilómetro. Kilómetro 42, en un día en el que el programa ha parecido más un programa de salud y del Ministerio de Sanidad que
de prevención, ¿no?
De prevención que de deportes, pues aquí estamos para hablar de deporte, aunque también de salud,
claro,
Joseba.
Claro, es que hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Tú cuando haces deportes, el sistema inmunológico, tus defensas, que son más fuertes, ¿o se debilitan?
Pues no.
Es que es una cosa que no he sabido nunca.
Claro, porque acabas hecho polvo. Igual ahí estás debilitado.
Igual eres más vulnerable o igual eres más fuerte. Es que no lo sé. No lo
Chema
sé.
Martínez, hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba,
¿cómo
estamos?
Chemita.
Pues mira, no estoy mal, no me quejo, no me puedo quejar. Estoy destrozado físicamente de haber estado en los
tercero en el Campeonato de España de raquetas de nieve que se ha disputado este fin de semana en Fuente D.
Qué alegría, o sea, más feliz, casi me pongo a llorar de la emoción. O sea, que a estas alturas de mi vida sea capaz de subir a un podio de un campeonato de España, sea de lo que sea, me parece algo maravilloso. Y lo cierto es que han sido, bueno, una experiencia, como ya lo probé con el snow running, pero estaba diferente con las raquetas, y he disfrutado, me lo he pasado pipa, pero eso sí, llevo a las 48 horas después un dolor de cuerpo, de piernas, me duelen los isquios, me duelen los gemelos, me duele absolutamente todo, pero estoy feliz, que yo creo que eso también es muy importante.
Hombre, muy importante. Campeón fue Manuel Merillas y Roberto Ruiz, el segundo.
Sí, además Roberto había sido campeón del mundo hacía 3 semanas, con lo cual había muchísimo nivel, o sea que bueno, menos mal que esta vez sí que se pudo celebrar en una carrera de 9,5 kilómetros, 440 metros de desnivel, con lo cual cualquier persona podría llevar a cabo realizarla. Y luego hubo otra prueba un poquito más divertida, diferente, para la gente que quería pues iniciarse en el mundo de las raquetas. Se hacía una raquetada nocturna, con lo cual se hacía un circuito de 5 kilómetros y un poco con la luz de las estrellas, con espectáculo un poco visual, y lo cierto es que la gente disfrutó muchísimo, y de hecho creo que mucha gente luego entre la fiesta y todo hasta las 5 de la mañana, cosa que yo ya eso no me pude quedar. Yo solo me quedé con la medallita, un cencerro que me han dado, que puedo animar ahí a todo el mundo con.
O sea, estás como un, ¿no?
Efectivamente, Joseba, efectivamente.
¿Pero vas a salir a correr con el cencerro o no?
Pues yo creo que no, que es un poquito escandaloso.
Algún día salgo con el cencerro.
Pero bueno, la he amenazado a mis hijos. Digo, bueno, cuando os tenga que llamar para casa, que por cierto, hoy después de esta tarde, cuando estábamos en casa y estábamos escuchando la noticia, he empezado hoy a gritar a los niños, bien, 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 fiesta, y que no con lo del
14 días de vacaciones tienen.
Qué contentos han puesto, madre mía. Bueno.
Vamos con el tema, ¿no?
Sí, antes de nada, Chema, tienes anotadas algunas de las consecuencias del coronavirus también, ¿no? A nivel deportivo. Hay un montón de pruebas que se han aplazado y lo que te rondaré, Morena, ¿no?
Y fijaros que, ya, sí, bueno, lo hemos estado hablando durante estas semanas previas, que al final va cambiando todo por días y no sabemos, y vemos que cualquier día aparece una evolución demasiado exponencial que hace que, pues en todos los países estén llevando a cabo las medidas que son lógicas. Entonces vamos a ir paso a paso. y lo que se van haciendo son cancelando pruebas que eran inminentes, ¿no? Y bueno, si hemos visto que en la media maratón de Málaga se suspendió el maratón de París, este fin de semana tenía que darse el campeonato, la maratón de Barcelona, o sea que al final casi todas las pruebas están trasladándose a otra fecha, que también eso pues es un poquito complicado, ¿no? Porque hay otras pruebas que tienen en el calendario pues una fecha previa, así que bueno, habrá un poco oferta, aunque en este caso yo creo que lo importante es intentar solucionar cuanto antes el virus, que todo vuelva a la normalidad, y hasta entonces pues se irán posponiendo y veremos hasta dónde nos llega, ¿no? Pero sí que es cierto que no tenemos nadie ni idea de hasta dónde podemos llegar, y lo que podemos hacer hasta entonces es un poco respondiendo a la pregunta que decías, Joseba, ¿no? Del sistema inmune, cómo lo tenemos, intentar estar lo más fuerte posible, porque sí que es cierto, cuanto más en forma está, se da la paradoja que tu sistema inmune está más al límite, así que al final hay que hacer determinadas cosas para intentar fortalecer la medida de lo posible ese sistema inmunológico, que nos dé fortaleza para no caer cuando surgen este tipo de virus.
Pues bueno, creo que tenemos a la persona adecuada, claro, para que nos diga cómo tenemos que mejorar el sistema inmunológico.
Sí, es Elisa Blázquez, es nuestra nutricionista y además experta en todos estos asuntos, que seguro que nos da las pistas para ello.
Hola Elisa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Bienvenida otra vez al kilómetro 42.
Bueno, encantada. Además, para hablar de un tema tan de actualidad, que estamos todos alucinando con las noticias esta tarde, madre
pues sí,
mía.
Pues sí, sí.
¿Cómo está la cosa?
Noticias importantes. ¿Hacer deporte supone que nuestras defensas bajen o refuerza el sistema inmunológico?
Pues a ver, el deporte moderado nos va a ayudar a fortalecer nuestras defensas, pero el deporte de alta intensidad o una paliza como la que se acaba de dar Chema, pues eso va a deprimir nuestro sistema inmunológico. Mientras hacemos deporte de alta intensidad, sube mucho el cortisol, sube la epinefrina, suben ciertos neurotransmisores que nos van a hacer que nos baje la inmunidad. O sea, que después de algo así hay que fortalecerlo muchísimo, y antes también para prevenir, por supuesto.
Oye, Elisa, ¿y dónde estaría el límite de hasta dónde es beneficioso y hasta dónde empieza a perjudicarse el sistema defensivo?
Bueno, depende de cada persona, ¿no? Pero, hombre, realmente si hacemos deporte de alta intensidad o nos dedicamos a ello, el hecho de no tener descansos, de hacer deporte todos los días, al aire libre, pues al final es lo que va a hacer que nos baje más la inmunidad, ¿no? O sea, que ya no solo hay que comer bien, sino que también es bueno que respetemos los tiempos de recuperación para que el cuerpo esté fuerte, ¿no? Y también luego depende de cada persona, por supuesto. Hay gente que tiene una inmunidad más fuerte y hay que trabajarla también, y hay personas que tienen las defensas un poquito más bajas y no aguantan ritmos muy, muy extremos.
O sea, Elisa, que lo que recomendaríamos sería el deporte moderado a un umbral de pulsaciones bajo, ¿no? Sería un poco lo más recomendable si queremos fortalecer nuestro sistema de defensas.
Sí, pero bueno, que al final, si a quien le gusta el deporte o quien se dedica a ello, desde luego que lo va a hacer, ¿no? O sea, que al final lo que tenemos que buscar es más bien estrategias para... No tanto de recomendar qué tipo de deporte tienes que hacer, sino qué puedo hacer para el deporte que yo hago para estar fuerte y que mis defensas estén bien.
Y sobre todo lo que nos puedes dar una pauta, es decir, cómo podemos o de qué manera nos podemos alimentar, porque sí que escuchamos que hay ciertos alimentos que nos ayudan con las defensas, ¿no? Yo, por
Exacto.
ejemplo, desde los yogures con bacterias, ¿no? O sea, que al final con cosas que dicen, esto te va a ayudar a tu sistema inmune, ¿no?
Sí, algo muy importante, a ver, nuestro sistema inmune necesita muchos micronutrientes, cofactores, entonces ya no solo pensar en calorías, proteínas, hidratos de carbono, como pensamos muchas veces, ¿no? Además en el mundo del deporte, sobre todo, sino en todas las vitaminas, minerales que son fundamentales. Por ejemplo, una vitamina que es básica y que todo el mundo tiene que medirse, y sobre todo si es deportista, es la vitamina D, que tiende a estar muy bajita hoy en día en las personas, y es un inmunomodulador muy potente. Está en el pescado azul, pero a veces la tenemos baja y hay que verla, ¿no? El omega 3, que es el aceite de pescado, por ejemplo, es un antiinflamatorio natural fundamental. Entonces, aparte de asegurarnos de tomar pescado, pues lógicamente a veces tenemos que subir la dosis si estamos haciendo deporte de alta intensidad. Y luego, pues tomar cereales, frutos secos, semillas, el zinc, el selenio, el hierro. No podemos tener anemia, por ejemplo. Si el hierro baja, pues nos va a bajar las defensas también. Tomar muchísimas vegetales, porque al final es donde vamos a encontrar la vitamina C. O sea, que todo ese pool de micronutrientes al final va a hacer lo que nuestras defensas estén sanas.
El hierro, perdona Elisa, ¿dónde está sobre todo?
El hierro está sobre todo en la carne, pero bueno, sabemos que hay mucha gente que no toma carne, incluso yo tengo mucho deportista vegano, y lo podemos encontrar en las semillas, por ejemplo, en la chía, en el sésamo, en las legumbres, por supuesto, en los cereales integrales, en las verduras de hoja verde, en el marisco también lo podemos encontrar, en los mejillones, muchas fuentes de hierro.
Mejillones, ¿eh? No ha dicho ni langosta ni
siquiera. No, pero
mejillones o berberechos.
Berberechos, yo los berberechos sí. Hubo una vez que me dio por comer latas de berberechos que...
Cuando y los mejillones.
Ahí estarías bajito en hierro, lo necesitarías.
Sí, seguro.
Y otra
seguro.
Cosa muy importante que antes decías lo de los yogures es la microbiota intestinal, que además es una de las cosas que más se daña después de una carrera. Por ejemplo, son las bacterias que viven en nuestro intestino. Tenemos millones de bacterias y es nuestro primer órgano de defensa. Cuando llega un virus, una bacteria a nuestro cuerpo, si no están fuertes las nuestras propias, pues las defensas van a estar más bajas. Entonces,
eso me pasa a mí, Eso me pasa a mí, que cuando termino una competición, el estómago me da bastante guerra. O sea, a nivel muscular me siento muy cansado, pero luego el estómago sí que es cierto que durante un par de días se resiente y me cuesta otra vez. Por eso tampoco abuso mucho luego de las comidas, no las hago demasiado exageradas, y porque sí que noto ahí bastante debilidad en el estómago.
Eso es. Bueno, pues ahí hay que darte probióticos para fortalecerlo. Está muy bien hacer pruebas para analizar cómo está esa microbiota también, que nosotros los nutricionistas lo hacemos para ver si hay un equilibrio a nivel de bacterias y ver cuáles son las que tienes que tener más fuertes. Y luego, hombre, en tu día a día, consejos que pueden ser buenos es tomar, pues, como hemos dicho, el yogur, la kombucha. No sé si conocéis la kombucha.
No, yo no había oído jamás esa palabra.
Pues es una bebida que además se está poniendo muy de moda porque está muy buena y la están vendiendo como el nuevo refresco sano y tiene bacterias vivas. Y la tenéis ya en un montón de restaurantes, de tiendas.
¿A qué sabe?
A ver, ¿cómo os lo explico? Es un fermento, entonces... A ver, la venden con sabores, hay de jengibre, de fresa, de té verde... Y tiene un sabor así un poquito ácido, es que hay que probarla.
Como la cerveza, parecía
una cosa.
Sí, bueno,
perdona, la he probado.
Una sangría,
lo he probado.
¿Ah, sí?
Sí, sí, lo he probado porque el otro día vi una cosa que me confundí, pensé que era un zumo y era eso.
Y es kombucha, ¿has dicho?
Kombucha.
Sí, es como un poco sidra, que no es como
sí,
un
es agrio, es ácido, sí, sí, un poco agrio ácido, sí, sí, efectivamente, sí.
Pues y eso es
bueno. Bueno, de hecho yo pensé, dije, joder, está malo, yo pensé que digo, está malo esto.
pero te la viste igual,
luego
¿no?
Luego te aficionas, luego te aficionas.
Vale, perfecto, sí, pues sí. Nada, mira, ya está.
Oye, Elisa, ¿y tú eres partidaria, además de todo lo que nos has dicho, de los suplementos alimenticios?
Sí, también, sobre todo en el deporte. Y bueno, hablando de inmunidad, a mí hay uno que me encanta, que son los betaglucanos. Los betaglucanos es una sustancia que se encuentra en las setas, se encuentra en la avena también, y es inmunomodulador, y además es que no tiene efectos secundarios, y va muy bien. Y luego hay otros como la equinacia, el propóleo, el jengibre.
Esos son los más típicos, ¿no?
Esos son los más típicos.
Ya son clásicos, sí.
Pero el betaglucano y dar un buen probiótico, un omega 3, o sea, la vitamina D si está baja, hay ciertas cosas que hay que suplirlas. Si no.
Oye, Elisa, vamos a tener que repetir todos los nombres que acabas de dar. Betaglucano,
chumano, vitoclicano
y las kombuchas.
Las kombuchas.
Y las kombuchas. No, kombucha. Las kombuchas, kombucha. De verdad, quedaros con ella, que eso es fácil de encontrar. Oye, lo otro ya habría que prescribirlo.
Elisa, ¿se puede hacer algo específico para evitar el contagio del coronavirus?
Bueno, pues todo esto que estamos diciendo. Vale. Al final, si tú te haces un buen análisis, tienes el hierro bien, la vitamina D... Luego, beber muchísima agua, la hidratación no es ninguna tontería, o sea, es la manera que tenemos para eliminar toxinas, o sea, que hay que beber agua, tomar muchos vegetales, por las mañanas, pues si tomas un shot, una bebida de jengibre, jalea real y limón, pues estás metiendo ahí más vitamina C. Al final eso es lo que podemos hacer nosotros para prevenir. Si te tienes molestias gástricas, pues vea que te lo miren. Al final, bueno, encontrarte bien... Ser feliz, que no es ninguna tontería. Yo otro día tuve una discusión y dije, uy, me van a bajar las defensas. Cuidado, hay que pasar de esto. O sea, no, el estrés, el estar mal o el estar triste, pues todo eso baja las defensas. O sea, que tenemos que intentar controlar el estrés, comer bien y
hacer ejercicio. Y hacer un poquito de ejercicio.
Oye, una cosa, el otro día leí en una página de publicidad de una clínica famosa que decía que el sexo era bueno para las defensas. ¿Es así?
Hombre, segurísimo.
Vale.
Claro que sí.
Vale.
Por supuesto. Vale. Solo que sea estar contento.
Pues habrá que probarlo.
¿Y qué hacemos a la una de la mañana en la radio entonces?
No, pues oye...
Claro que sí. Vale. Todo que sea encontrarse bien y estar contento y cuidarse siempre va a ser bueno.
Muy bien. Por cierto, estoy viendo que el kombucha es un fenomenal antirresaca.
Pues mira,
también.
Sí, pues, eso dice.
Hombre, tiene vitaminas y claro, te hidrata. Pues,
lo que antiguamente era el zumo de tomate. Toda la vida se dijo que el zumo de tomate era un recuperador de la
resaca.
Sí,
bien,
el zumo de tomate es recuperador de la resaca, pero vamos. Sí. Es que tú sabes de nutrición, pero de resaca se entiendo yo mucho.
Eso sí iba a decir, que yo no tengo ni idea de lo que estás diciendo del tomate.
Claro.
Un brodine...
Para la resaca es buenísimo el cardo mariano. Es una planta que depura el hígado, que es una maravilla.
Vale.
El
cardo, pero ¿os dais cuenta qué buen grupo hacemos? Que cada uno es de su padre y de su madre y cada uno...
Es que el mito que decías es verdad, después de la resaca un Bloody Mary. Decía, sí. Cuando te despiertes un Bloody Mary.
Sí, 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 sí.
Anda, mira, eso no lo había escuchado.
Igual es solo en el norte, Joseba, en Asturias y en el País Vasco, no lo sé.
Es que de Burgos para abajo no saben nada.
Es que, efectivamente. Elisa, nos alegra mucho que hayas estado con nosotros una noche más en el kilómetro 42. Un beso.
Un beso. Un beso.
Noche, Elisa.
Un abrazo fuerte a todos.
Gracias. Es Elisa Blázquez, por si quieren buscarla en redes. Elisa sí. Blázquez, nutricionista y auténtica experta en ese tipo de asuntos.
O sea, hemos dicho entonces el sexo. Muchos los practican antes de las competiciones, otros no. Y que
y el zumo de sistema y inmune Mary, que y es bueno. Mary, efectivamente.
Eso está bien, eso está bien.
Bueno, ¿aceptas preguntas, Chema?
Hombre, llevamos además una semanita sin hacer preguntas.
¿Recomiendas hacer unos kilómetros después de la sesión de fuerza del gym?
Pues fíjate, a mí me gusta como transferencia hacer a lo mejor solo un kilómetro, un poquito menos, un poquito más fuerte para hacer transferencia, pero sobre todo si queremos darle importancia a la carga de fuerza, no hacer demasiados kilómetros. O sea que lo podemos dejar para otro momento y dejar toda nuestra prioridad en el entrenamiento de fuerza. Si bien es cierto que para hacer un poquito de transferencia, algo un poquito intenso sí que podríamos hacer después del gym.
¿Sueles tomar algo antes de los entrenamientos? Y respondo yo, sí, café, litros.
Sí, en este caso, fíjate, tomo el café, pero tomo sin azúcar, sin leche y sé que me sienta bien. Una pequeña dosis de cafeína lo que hace encima es que no solo me activa, sino que activa mi metabolismo de los ácidos grasos. Con lo cual, si tuviéramos que tomar algo, habría que tomarlo con la suficiente antelación. Lo que sí podemos recurrir es a tomar algún tipo de gel, barrita de asimilación rápida que nuestro sistema digestivo lo pueda digerir bien y podamos entrenar sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero si tomo algo, como dice Joseba, es un café y dejo, si no, intentar espaciar, ¿no?, esa última comida al menos 2 horas.
¿Cómo se prepara una maratón con el tema de la alimentación?
Pues cuidándose mucho. La suerte que tienes es que cuando preparas una maratón es que, como entrenas mucho más, puedes llegar a comer casi con normalidad, ¿no? Yo creo que a lo mejor la pregunta del oyente puede venir por las últimas semanas, si hace dieta disociada, si aumenta la ingesta de hidratos de carbono. Lo normal es que si hagamos lo que hagamos, siempre tratemos de comer con normalidad. Y si bien es cierto que, como decía, había teorías, es decir, si en los 5 o 6 días previos a la carrera dejas de comer hidratos, lo que haces es que al disminuirse tus depósitos durante tiempo y que eso coincida con la última carga, luego son tus depósitos de hidratos de carbono son capaces de llegar a un 150% más, ¿no? Pero eso son teorías que solo utilizan los profesionales y al final el resumen viene a decir que debemos comer lo que comamos habitualmente, una dieta rica y variada, y los días previos a la competición aumentar la ingesta de hidratos de carbono porque va a ser nuestra fuente de energía.
¿Tus objetivos para este 2020 y si estarás en el Madrid Rock and Roll Maratón?
Pues fíjate,
a ver si hay maratón.
Eso te iba a decir, porque yo creo que de momento vamos a ir fijándonos los objetivos. Poco a poco tendremos también la maratón de Londres, la maratón de Boston, las grandes major, que vamos a ver lo que pasa con este coronavirus que nos está haciendo pupita. Nos estamos encontrando este año, fíjate, iba a ser el año olímpico, el año de las grandes gestas deportivas, y estamos hablando de casi todo menos de deporte últimamente, ¿no? Y lo cierto es que esperemos que pasen. Y yo iré mirando. De momento tenía para abril también la Volcano Maratón, esa carrera que iba a ser entre volcanes en Costa Rica, pero tampoco sé si voy a poder ir. Así que de momento vamos viendo semana a semana y me quedo con la medallita de este fin de semana, que eso me ha hecho que esté muy bien este 2020 de momento.
Chema, un abrazo, hablamos el lunes.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós.
Hasta mañana, Juanma, chao.
Hasta aquí el partidazo. Les esperamos mañana desde las 8:30 en tiempo de juego y desde las 11:30 otra vez en el partidazo. Se quedan con la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.